Seguimos dentro del espacio de, en este tiempo, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de aquí, de la UNED. Como les decíamos al principio, esta segunda parte de este tiempo va a estar dedicada al ciberterrorismo. Y con nosotros estará, como lo ha hecho siempre y como ha estado muchas veces, el profesor Jesús Minguet. Buenas noches, profesor Minguet.
Buenas noches.
Bueno, tengo que decir que cuánto tiempo sin verle, pero o sin oírle aquí, en o por lo menos frente a frente usted y yo. Pero bueno, yo me acuerdo, profesor Minguet, bueno, aparte de darle las gracias por estar aquí, por haber encontrado estos minutos, yo me acuerdo hace muchos años ya, teníamos menos canas, creo yo. Me acuerdo de haber hablado con usted. En general, en aquel momento hablábamos de seguridad en las transacciones a través de, quizá ni siquiera de la red, sino con las tarjetas de plástico, hablábamos de encriptaciones, algo que en estos momentos acaba siendo, si no obsoleto, algo casi rebasado. ¿Se acuerda usted, profesor Minguet?
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que los temas de seguridad informática han evolucionado muy deprisa y sobre todo se ha creado una gran preocupación a partir de los atentados del 11 de septiembre, que ha supuesto un revulsivo a todos los temas de seguridad.
Bueno, pues entonces el título de hoy, profesor Minguet, es el que usted mismo ha sugerido, pero es ciberterrorismo. ¿Cómo, desde todos los ángulos, claro, desde ese pobre ciudadano que se encuentra asaltado en sus transacciones a través de la red, o hasta esas grandes catástrofes que se pueden desarrollar si se actúa contra ciertos objetivos a través de la red?
Ciertos elementos de la red. Efectivamente, muchos autores consideran que no se podía haber ciberterrorismo. Es decir, que no se podía realizar terrorismo a través de la red. Porque asocian el terrorismo a la muerte, al asesinato, a la explosión. Pero el terrorismo no es solamente eso, es hacer un daño a una sociedad, a fin de cuentas. Y aunque no haya sido un acto terrorista, hace poco hemos visto las consecuencias que podía tener un acto terrorista de este tipo. Fue el día 20, si mal no recuerdo, de febrero, cuando 8 millones de usuarios de Vodafone se quedaron sin telefonía móvil. Fue por un error de software. Un error no intencionado, por supuesto, en este caso, estaban actualizando el software de la central que permite la comunicación entre todos estos teléfonos, y un fallo de programación provocó eso, que 8 millones de personas no pudieran hablar durante prácticamente 12 horas.
¿Quiere usted insinuar, profesor Minguet, que ese fallo podría haber estado intencionadamente provocado?
No es, quiero decir que se puede provocar. Que ese es un ejemplo, las consecuencias, de lo que podría ocasionar una acción terrorista sobre medios informáticos. O sea, que las consecuencias del ciberterrorismo pueden ser pequeñas o enormes. Porque decir 8 millones de teléfonos que no hablan no es decir nada. ¿Qué hay detrás de esos 8 millones de teléfonos que no hablan? Inmovilización de acciones, de industrias. Porque no son mensajes personales, son los negocios, son las comunicaciones que podían tener importancia estratégica. Incluso muchas veces cuestiones de seguridad se hablan a través de teléfonos móviles cifrados para evitar precisamente pinchazos de línea. Las consecuencias pueden ser muy graves.
¿Cómo es posible? Bueno, yo lo que pasa es que cuando está usted hablando, profesor Minguet, me parece que se puede decir, aunque sea una generalización, y todas las generalizaciones son inexactas, incluida esta, se decía, o se puede pensar, que primero es el invento, y luego ya hablaremos de la seguridad. Es decir, alguien inventó la caldera a vapor, y luego se dio cuenta que explotaba y adoptó medidas para protegerse. ¿Pasa lo mismo con todo este mundo de la informática?
En general, en el mundo de la seguridad, tenemos que hablar de dos aspectos, del fallo y de la prevención del fallo. Claro, algunos fallos los podemos prever de antemano, pero es imposible prever todas las posibilidades de error y de fallo que tienen las cosas, que tienen los sistemas. Y sobre todo, lo que es mucho más difícil de prever son las malas intenciones o los usos malintencionados que puedan hacer otras personas de los elementos. Por consiguiente, podríamos decir que esta es la eterna lucha entre el bien y el mal, en el cual el mal va siempre por delante. El bien procurará poner un obstáculo a ese mal, pero ese mal buscará otra vía de escape.
Claro, pero vamos a ver, profesor Minguet, y eso a nuestros alumnos, a los que quieran dedicarse al mundo de la seguridad que usted está describiendo, les puede interesar grandemente, o sea, puesto que la escuela les da una, o pueden tener una formación informática adecuada, luego especializarse para un puesto de trabajo en seguridad de las redes informáticas. ¿Dónde está la clave? A lo mejor la pregunta es para tirarse más tiempo del que desde luego nosotros tenemos. Es lo que falta es seguridad en los accesos a las redes, a los servicios informáticos.
Bueno, podía ser un punto de vista, pero no nos olvidemos una figura hoy fundamental: el hacker. Hacker, que recibe el nombre de aquella persona que intenta vulnerar, entrar dentro de un sistema informático. Pero claro, los fines de este hacker hace que las consecuencias pueden ser muy diferentes. De hecho, hay una clasificación entre hackers, cracker, ciberterroristas, anarquistas, etcétera. Hay montones de personas derivadas del hacker. El hacker original, podríamos decir que era hasta ético, porque lo único que pretendía era conocer las vulnerabilidades de los sistemas, no aprovecharse de ellas. Pero hoy día, a partir de los 90, ha aparecido un nuevo tipo de hacker que utiliza esa penetración en los sistemas para hacer daño o sacar beneficio propio. ¿Sí? Imaginémonos el que entra en un sistema bancario y lo que hace es hacerse transferencias a cuentas de su favor. Pero, de más cuenta, aquí viene la diferencia entre este, que sería un estafador, podríamos decir, y lo que sería el ciberterrorista. Imagínense que ese señor entra en un sistema bancario y en lugar de hacerse una transferencia, pone todas las cuentas de todas las empresas de ese banco a cero. ¿Nos imaginamos qué es lo que sucede al día siguiente?
Yo ya lo estoy viendo, pero bueno, me he quedado en rojos, pero como es tan habitual, pues me he quedado sin nada. Pero ahora, una cosa, profesor Minguet, vamos a poner que una persona, en este caso yo lo centro siempre en nuestros alumnos, sabe lo suficiente de lenguaje, sabe lo suficiente, porque son asignaturas que están en el currículum, en el que está intentando hacerse. ¿Qué hay que hacer o qué armas hay que adoptar? Bueno, y ese individuo ya, ese alumno, ya tiene suficiente conocimiento de los hardware,
de todo. Es que muchas veces ahora hay un hacker más peligroso, que es el que encima no tiene conocimientos, pero que puede bajarse de la propia red de Internet las herramientas para atacar sistemas.
¿Y qué armas?
Están de libre circulación por la red.
Entonces, la pregunta mía era, ¿qué armas tiene ese alumno que ya conoce el panorama? ¿Qué armas tiene para luchar o para hacer algo por la seguridad en los sistemas?
Pues estudiar seguridad informática, estudiar los sistemas que pueden poner cortapisas a las entradas de esos ataques. O sea, porque el tema no está tanto en que haya que poner guardias armados ni cámaras de seguridad, sino programas que filtren todo lo que puede entrar. Hoy es muy común lo que se llama el spam. El spam es la recepción de esos correos electrónicos de propaganda o de lo que sea no pedidos. Las cadenas de correos. No, una ampliación del spam lo que puede llegar es a paralizar un equipo, a llegar a la situación que se llama denegación de servicios. Si ese equipo es un equipo fundamental de una empresa de distribución electrónica, digo eléctrica, de un, vamos a poner, de una compañía aérea, de una compañía de ferrocarriles, si paraliza el ordenador, ¿cuáles son las consecuencias?
Que nos hemos quedado sin billetes incluso para viajar por esas líneas aéreas.
No, realmente no pueden despegar los aviones. O no pueden salir los trenes, ¿no? O salen vacíos.
¿Y quiere el panorama que está usted pintando, profesor Minguet, quiere decir que cada vez va a hacer falta más gente y más conocimientos, mejora de perfeccionamiento de los conocimientos, porque la dependencia de la sociedad cada vez es más grande de estos sistemas?
En este momento no es que sea más grande, yo creo que es total. No podemos vivir sin sistemas informáticos. Nos movemos a cualquier lado y para cualquier cosa, para consultar nuestra nota en la UNED, acudimos a un sistema informático, ¿no? Para acceder a los cursos virtuales acudimos a un sistema informático. Para pagar Hacienda se acude al sistema informático. Muchas personas, creo yo, trabajamos por los bancos a través de Internet. Pero claro, lo importante es que la defensa no tiene que estar en el sistema total. Cada sistema informático, cada banco, cada empresa, tiene que preocuparse de montar su propia seguridad. Por eso es el futuro de profesión. Cada centro informático tiene que tener sus propios técnicos de seguridad. Porque la seguridad depende también de cada sistema en sí. No puedo dar unas reglas generales. Se protegen de diversas formas las bases de datos, los accesos, las páginas web, etcétera. Entonces, una empresa que tenga páginas web, que tenga correo electrónico, que tenga base de datos, que haga transacción de comercio electrónico, tiene que tomar diversas medidas de seguridad. Tiene que tener expertos para montarlas.
Es decir, la frase suya era que la defensa no tiene por qué estar en el sistema total.
No es en el sistema total, son en los sistemas particulares.
Es decir, que yo, encargado del diseño del sistema aplicable a mi empresa, también tengo que tener en cuenta la protección que le vaya a dar.
Uno de los fallos hasta ahora es que, como no había preocupación por los temas de seguridad, los desarrollos informáticos se hacen normalmente. Pero para que sea eficaz, no vale poner un parche luego. La seguridad no es cuestión de poner una paca con remache, ¿no? Claro. Hay que tenerla diseñada desde el principio. Entonces, desde el mismo momento que se concibe un sistema informático y que se hace el diseño, hay que tener presente la seguridad.
Perfecto. Bueno, casi estamos ya, nos quedan 2 minutos, profesor Minguet. Teniendo en cuenta que tiene usted otro programa sobre el mismo tema y que quizá en estos minutos lo único que a lo mejor hemos hecho ha sido dibujar el panorama total.
Poner, vamos a decir, la parte mala, ¿no? Asustar sí. A la gente. Y así los tenemos en tensión hasta que digamos cómo se puede solucionar esto.
Bueno, pues eso ocurrirá el día 3 de mayo. De este mismo curso, en donde el profesor Minguet volverá a estar, eso espero, ¿no?
Sí.
Volverá a estar con todos ustedes para hablarles de las claves para luchar contra ello y también, ¿por qué no?, de las salidas profesionales que estos conocimientos les pueden brindar a ustedes. Profesor Minguet, bueno, un poco esperando a ver qué nos dé las soluciones, pero muchas gracias por haber estado aquí este rato.